Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Y en el segundo culto, como les dije, les daremos un poquito más detalles del ministerio de allá. Ahora solamente vamos a entrar en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Y es uno de mis pasajes favoritos que hemos usado tanto nosotros en la iglesia allá en Zambia para poder establecer la iglesia en sí. Y hemos usado este pasaje junto con el pasaje Mateo capítulo 28 como la base para la filosofía que tenemos ahí en la iglesia. Y de hecho, de eso le voy a predicar en esta mañana. La frase que usamos nosotros en nuestra iglesia y que es el título, tema, proposición, lo que le quieran llamar de este mensaje, es un gran compromiso con la gran comisión para la gloria de Dios. No suena tan homilético, ¿verdad? Pero ese es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Un gran compromiso con la gran comisión para la gloria de Dios. Y lo vamos a ver del versículo 40 al versículo 47 de Hechos capítulo 2. Síganlo con su vista, dice así la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a tener una oración y después entraremos en la palabra de Dios. Señor que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te magnificamos, Señor, porque tú eres digno. Señor, tú nos has salvado y nos trajiste al arrepentimiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo y por la regeneración del Espíritu. Señor, aunque no tuviéramos como herencia el cielo y la vida eterna, aún así tendríamos que arrepentirnos porque tú eres digno. Y Señor, pero en tu misericordia nos has dado tantas bondades y bendiciones, la mayor de ellas, una eternidad contigo. Señor, ayúdanos a caer a tus pies en esta mañana, a rendirnos a tu palabra, Señor, a entender que tu palabra y la gran comisión de hacer discípulos para la gloria de Dios requiere un compromiso total de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que nos has dado, Señor. Que en esta mañana, Padre, tú nos uses, Padre, para poder entender tu palabra. Tú uses nuestra mente y uses al Espíritu santificando nuestra mente para ser iluminados, Padre, por Él. Señor, que podamos salir edificados y que podamos salir con una decisión de comprometernos completamente contigo, Señor. No algo que es una emoción, sino algo que es una disciplina llevada a cabo por el Espíritu. Señor, usa tu palabra, Padre, que seas glorificado en todo, en Cristo Jesús. Amén. Tomás, todos nosotros tenemos un compromiso, ¿okay? Y todos nos comprometemos con más de alguna cosa. En esta mañana usted tiene un compromiso con algo. Puede ser, para muchos de nosotros es un trabajo, para muchos es una familia, para muchos incluso puede ser la religión en sí. La religión bautista, si le quiere llamar de esa manera. Y todos tenemos un compromiso. Aquel compromiso que tenemos es aquello a lo que amamos, lo que le damos nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, todo lo que hay en nosotros. El centro de nuestra vida es eso. Y nos comprometemos con eso, hermano. Si usted tiene ese compromiso, no importa que usted esté enfermo, lo lleva a cabo. Si usted tiene un compromiso, no importa que haga frío, lo lleva a cabo. Si usted tiene un compromiso, no importa el tiempo, usted lo lleva a cabo. Incluso las finanzas. Para muchos un compromiso es el entretenimiento. Se han comprometido con el entretenimiento. Y no importa que haya dinero, pero siempre hay dinero para el entretenimiento. Y todos tenemos un compromiso, simplemente que muchas veces no queremos admitirlo. Y un problema muy grande, hermanos, hoy en día, son los sentimientos. O no los sentimientos, debo decir, sino el sentimentalismo. Vivimos en una cultura que tiene todo, todo se basa en los sentimientos. No hay compromiso real con cosas importantes. No hay una disciplina. Vivimos en una vida, en una sociedad sentimental. Incluso si tú le dices a alguien que no estás de acuerdo con su opinión, se ofenden, ¿verdad? Es que tú ya no te caigo bien. Es que si tú apruebas el homosexualismo y ¿verdad? O si no lo apruebas, es que ya no somos amigos. Es que tú estás en contra de mí, es que tú me odias. Y todo tiene que ver con los sentimientos. Pero cuando vemos el pasaje, hermano, todo lo que los primeros creyentes hacían en este pasaje no tiene nada que ver con los sentimientos. Todo era un compromiso con el Señor y con el hacer discípulos. ¿Por qué es importante esto? Mire, porque piensa en el contexto de esta iglesia, ¿ok? Estamos en un punto decisivo en la historia. Esta es la primera iglesia. Aquí va empezando todo, ¿ok? Hechos 2 marca una época de transición tan grande. Probablemente la más grande que ha habido en la historia. No ha habido otra transición más grande. Estamos viniendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había un mandato de ir y hacer discípulos. Y ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, deja un mandato de ir y hacer discípulos. Y aquí es donde todo está comenzando. Llega el Espíritu Santo y aquí es donde comienzan a ser discípulos. Recuerden, Pedro acaba de predicar un mensaje. Y hay personas de toda nación, de varias naciones y tribus y lenguas. Y el Espíritu da el don de lenguas con el propósito de que el Evangelio pueda ser llevado a los fines de la tierra. No era con el propósito de hacer un show, como se hace hoy en día, ¿verdad? Independientemente de si existe o no. Pero no era con el propósito de hacer un show, de darse, ¿verdad? De que estoy recibiendo palabra, ¿verdad? O lo que sea. Era para poder llevar el Evangelio. Y aquí tenemos el punto de transición. Entonces los hermanos en la iglesia enfrentan una situación difícil como iglesia y están comenzando una época nueva de la historia, la iglesia. Y la iglesia recibe el mandato de la Gran Comisión. Le llamamos la Gran Comisión solo porque fue el último mandamiento que Jesús dio. Y Jesús dijo, les daré poder cuando reciban al Espíritu. Y entonces me seréis testigos en toda la tierra. Y esta iglesia, hermano, comenzó aquí ese mandato en Hechos capítulo 2. El Señor se había manifestado con poder y era tiempo ahora que los discípulos de Cristo se comprometieran a llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Mire, piensa, hermano, lo decía, estos hermanos no estaban haciendo una decisión, no era un compromiso sentimental. Porque estamos hablando de una iglesia que estaba llena de persecución. De hecho, más adelante en Hechos vemos que se tienen que esparcir por todo el mundo. Porque hay una persecución tan fuerte ahí en Jerusalén, donde comienza la iglesia. Entonces, esta iglesia estaba comprometida, estos creyentes estaban comprometidos con la obra de Dios. Y la Gran Comisión requiere eso, hacer discípulos. La Gran Comisión simplemente significa ser discípulos, bautizarlos, crecerlos en Cristo, enseñarles, recordando la promesa que Jesús está con nosotros. Y habiendo entendido eso, hermanos, que la Gran Comisión requiere un compromiso, vamos a ver tres cosas en el pasaje aquí. Y no voy a poder cubrir todo el pasaje, lamentablemente lo voy a cubrir a grandes rasgos. Es un pasaje que se puede predicar en meses, todo el pasaje. De hecho, yo he predicado, yo creo, fácil unos 8 sermones de este pasaje en nuestra iglesia. Entonces, pero vamos a hablar acerca de el gran compromiso con la Gran Comisión para la gloria de Dios. Pero para eso, veamos lo que los cristianos tenían como compromiso en la iglesia primitiva. Mira, vaya conmigo al versículo 42. Desde el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje, el 42, encapsula casi todo lo que va a venir. Comunión, partimiento del pan, compartiendo sus necesidades, orándonos por otros. Pero nos vamos a enfocar en la primera parte. Recibieron su palabra y perseveraban en la doctrina. La primera cosa, ¿no? Un gran compromiso con la gran comisión requiere un compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso con su palabra. Y lo vemos en este pasaje. Los que recibieron su palabra se añadieron. Esto es tan importante, hermanos. Porque la creencia, lo que tú crees, determina lo que tú haces. Lo que tú crees, determina lo que tú haces. Todo lo que tú haces, lo haces basado en lo que tú crees. Y muchas veces simplemente lo que tú crees en ese instante. Pero porque los creyentes entendían que la palabra de Dios y dar la vida por la palabra de Dios valía la pena, comprometerse con el esparcimiento de la palabra de Dios valía la pena. Ellos tenían un compromiso, hermanos. Y estaban dispuestos a dar su vida. Mire, es tan importante que Pedro acaba de predicar un sermón en todo este, si usted lee el contexto, acaba de predicar un sermón de cómo Cristo tenía que padecer de acuerdo a las Escrituras. Pedro era una persona que recibía inspiración divina más adelante, pero Pedro no se conformó con eso. Pedro estaba ligado a las Escrituras. Y el sermón que usted ve antes de este pasaje es un sermón basado completamente en las Escrituras hasta ese punto reveladas. Él no dice, yo soy el apóstol. Jesús dijo que yo iba a ser un apóstol y que yo iba a ser de los fundadores de la iglesia. Él basó sus creencias y su predicación en las Escrituras. Incluso Jesús mismo. ¿Se acuerda cuando Jesús vino a ser tentado por el diablo? ¿O que el diablo vino a tentar a Jesús? Jesús no dijo esto y el otro. Jesús usó la palabra. Estamos hablando de Dios mismo en la carne. Él pudo en ese momento haber revelado algo nuevo. Pero Él se quedó con el compromiso con la palabra, porque era su palabra misma. El diablo viene y usa una hermenéutica pobre, ¿verdad? Una interpretación pobre. Y le dice, aviéntate del templo, al cabo los ángeles te van a agarrar. No dice así la Biblia. Y ¿verdad? Y movía ahí la interpretación para que Jesús se aventara al templo. Y hermanos, por eso es tan importante que conozcamos la palabra y que tengamos un compromiso con ella. Porque hay tantas filosofías allá afuera, hermanos. Y tenemos que permanecer fieles a la palabra. Dice, los que creyeron, se añadieron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, es tan importante que usted permanezca fiel a la palabra. En ese tiempo había tantas filosofías. Estaba ahí el gnosticismo, todo lo que tenía que ver con la mitología griega. E incluso algunos de los primeros padres de la iglesia fueron influenciados muy fuertemente por la mitología griega y toda la filosofía griega. Había tantas cosas que influenciaban a los creyentes. Incluso Pablo tuvo que escribir más de una carta tratando de poder refutar herejías que se estaban metiendo a la iglesia. Eso pasa con los colosenses, una herejía que atacaba la doctrina de la superioridad de Cristo. ¿Por qué? Porque había tantas doctrinas que se estaban metiendo. Los gálatas estaban metiendo el legalismo, ¿verdad? Y entonces había algunos que venían y decían, no, sí, guarda tienes que seguir a Cristo, ¿verdad? Pero también tienes que guardar la ley. Y era bien fácil para aquellos que no estaban firmes en la palabra caer en las garras del legalismo. Y hermanos, hoy en día no es la excepción. Tenemos la gran doctrina que todo el mundo se suscribe, la doctrina del materialismo, ¿verdad? La doctrina y el altar al cual todos se inclinan y todos le prenden velas. Le prendemos muchas veces. La doctrina del materialismo, ¿verdad? Que merecemos lo que tenemos o lo que vemos, que queremos recibir, que queremos adquirir, lo merecemos porque he trabajado mucho. Hermanos, aunque no tuviéramos nada, aún así tendríamos que darle la gloria a Dios. Aunque nos diera el infierno, aún así tendríamos que arrepentirnos, porque Él es digno y nosotros no. Y hermanos, ahora que regresamos, siempre es un poquito difícil ajustarse, ¿no? Porque ves y vienes de África y cuando llegas, cada año que vengo, las personas que conocemos, amigos cercanos, cada vez les va mejor materialmente hablando, ¿ya? Y no es un pecado, si Dios te bendice, qué bueno, disfrútalo, ¿verdad? Pero úsalo para su gloria. Sin embargo, a veces preguntas, oye, ¿y cómo te ha ido? No, el Señor nos ha bendecido este año. El negocio ha crecido, me dieron un ascenso, tengo una casa nueva, ya compramos un carro y esto y el otro. Y todo es, el Señor me ha bendecido así. Y luego ves a Mateo 5 y piensas, bienaventurados los que tienen dos casas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen carro nuevo, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de más pesos, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. Así dice. ¿Eh? No más que ahora, esa es una nueva versión, hermanos. Se llama la versión Bixbiana. 2014. ¿Eh? Editada por Reimer. Nada más, no es cierto. Hermanos, la palabra es bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántas veces vemos? El Señor me quebrantó este año de mi pecado. Y qué bendición. Me humilló, me quebrantó. El Señor ha puesto un hambre en mí de su palabra este año que no tenía. Qué bendición. Pero las bendiciones que vemos solamente son los materiales. Hermanos, y tenemos que cuidarnos de esa doctrina y estar fieles a la palabra, porque redefinimos la palabra aunque no nos demos cuenta con nuestra práctica. Tenemos a lo mejor una teología muy bíblica, pero nuestra práctica lo niega. Hermanos, la doctrina del legalismo. Ahora que nosotros como misioneros, pues obviamente mucho incluye visitar en muchas iglesias. Hermano, a veces es difícil en algunas iglesias, algunas, por la gracia de Dios, están yendo por el camino correcto, algunas se van haciendo más legalistas cada vez. Recuerdo una vez estuvimos en una iglesia y me dice el pastor, no, hermano, aquí tenemos música, ¿verdad? Más acá, más movida, ¿verdad? Ya está la batería y todo. Y le digo, no, está bien, hermano, no hay problema. Si viera cómo adoramos en la gracia. Y si viene a Mateo, ¿verdad? Entonces le digo, no hay problema, hermano, no, está bien. Y él tenía, ¿verdad?, miedo de que uno fuera pues más así, ¿verdad? Y luego ya cuando me vas a ir a predicar, pues siempre uso corbata, esta es la única iglesia donde no uso, ¿no? Aquí sí me perdonan, pero casi siempre uso, ¿no? Cuando predico, entonces me dice, pero ¿sabes qué, hermano? Aquí nosotros creemos que cada predicador debe usar saco, ¿verdad? Y no me iban a dejar predicar si no me ponía un saco. Y ¿sí me entiendes? O sea, cada vez y yo pensaba, a ver, no tiene sentido, ¿verdad? Explícame esto. Y no traía saco yo, pues que no, ahorita te consigo uno. Ya ando preguntando. Me dieron un saco en el que andaba yo nadando adentro del saco. Estaba enorme, ¿verdad? Y eso que uno no está tan flaquito, pero la persona que lo dio, no, se echó unos buenos de barbacoa en la mañana, pero estaba enorme el saco. Entonces, y cada vez las filosofías se van metiendo, hermanos, el legalismo, ¿verdad? Que hace estragos en las iglesias, y sabe que eso afecta la gran comisión. ¿Cuántas personas no encuentras que dicen, yo no voy a esa iglesia, lo único que hacen es dar reglas? Le voy a decir un secreto, y no le diga a nadie, le hacen un secreto de la palabra. No es nada de nuevo, ¿eh? Si alguien le viene y le dice algo nuevo que descubrió, probablemente es una herejía, pero ahí está en la Biblia. La Biblia no nos da ningún mandamiento, ninguno, que tenga que ver con lo externo. Solamente dos cosas: la cena del Señor y el bautismo. Son los únicos dos ritos que la Biblia, externos, que la Biblia nos manda. Sin embargo, están predispuestos y presuponen algo interno: la salvación, la comunión con Dios y recordar con amor su sacrificio por nosotros. Fuera de ahí, No hay ningún mandamiento que no tenga que ver con el corazón. No estoy diciendo que usted puede hacer lo que quiera exteriormente, ¿verdad? Pero lo que usted hace exteriormente tiene que ver con lo que tiene adentro. Así es la palabra, hermano. No es nada nuevo. Ahí está en la palabra. Sin embargo, vemos iglesias que están llenas y llenas y llenas de tantas cosas, tantos mandamientos. Y eso es orgullo, hermano. Algo que tiene que ver con el corazón. Y cada vez ves más mandamientos. No sé de dónde se les ocurren tantos. Allá donde yo soy hay iglesias, hermano, que hay muchos ríos. Y la gente le gusta ir a nadar, y ahora hay gente, iglesias que están prohibiendo ir a nadar al río, porque ni modo que te metas en falda, y pues si una mujer no trae falda, pues es pecado. Hasta para dormir tienes que usar bata, dicen. O sea, y yo digo, ¿de dónde? O sea, es un extremo, ¿verdad? Mientras cada vez que vemos más y más y más, pero tiene que haber un compromiso con la palabra, hermanos. Y el compromiso muchas veces no es con la palabra, sino con una religión, con una denominación. Había tantas filosofías en ese momento, y Pedro se levanta para predicar un mensaje que está basado completamente en las Escrituras, porque aquí vienen los judíos religiosos y van a querer refutar, hermanos. Pero Pedro tenía un compromiso con la palabra. Incluso, hermanos, lo opuesto al legalismo, ¿verdad? Ahora muchas veces, hoy en día, en muchas iglesias es el libertinaje. Pablo lo advierte en Gálatas capítulo 5. Escribe toda una carta acerca del legalismo y dice: vosotros fuisteis llamados a libertad, pero no uséis esa libertad como pretexto para lo malo. Hermano, la Biblia cubre todo. La Biblia cubre todo. Por eso hay que tener un compromiso con la palabra, para que la gran comisión y la gloria de Dios se lleve a cabo. Hermanos, hay que proteger a la iglesia de filosofías falsas. Si algún día alguien se para aquí a predicarle algo que es contrario a la palabra, no duden en bajarlo, hermanos. Apedréelo si quieren también. Tiene mi permiso. En Zambia apedreamos mucho, hermano. Por eso ya se me pegó. Pero no apedré. Nomás sáquelo a patadas, pero no a pedradas. Hermanos, tenemos que cuidar incluso dentro de la iglesia. Muchas veces, porque dentro de las iglesias a veces se levantan falsos maestros que salen con cada cosa, y de repente así te sale alguno que otro, y hay que tener cuidado, hermanos. El antropocentrismo, ¿verdad? Centrado todo en uno, en el hombre. Las tradiciones humanas sobre los mandamientos divinos, hermanos. Hay que cuidar el compromiso con la iglesia, con la palabra, y para eso hay que amarla, estudiarla, compartirla, hermanos. Incluso, y déjame le muestro esto, el texto, incluso esto incluye nuestra teología de evangelismo y discipulado, y claro, misiones por consiguiente. Mire el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está la gran comisión: ser discípulos, recibir la palabra, ser bautizados y añadirse para poder crecer en Cristo y enseñar todas las cosas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, una teología correcta de evangelismo presupone un compromiso con la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tantas teologías de evangelismo hoy en día, aunque no se diga, se practica. Y anoche estaba leyendo una carta misionera. Y no le voy a decir de quién es, ¿verdad? Pero es un misionero en un país hispano. Y decía la carta: Dios nos ha dado gracia al permitirnos tocar en estos 9 meses 2,000 casas, 600 personas salvas aproximadamente. Nos faltan 8,000 casas. Esperamos que con el favor de Dios, hermanos se animen y aprendan a ganar almas para alcanzar esta población de 65,000 habitantes, llamada, entre comillas, no les voy a decir nombre. Sin embargo, más adelante dice, las peticiones de oración. Dice, este mes el Señor nos permitió ver 32 almas salvas, más las 600 que ya llevaban. Pero las peticiones de oración dice: oren por el crecimiento espiritual en la iglesia, por la meta de 80 de asistencia en diciembre. Espérame, pero van 632 salvos. Y luego dice, oren porque necesitamos sillas para las 80 personas. Tenemos 50 sillas, nos faltan, ¿qué? Piden por otras 14 o 32, algo así. Y le estoy leyendo la carta, pero, a ver, si no se supone que hay 632 almas salvas, y tienes meta de 80 en asistencia para final de año. A ver, como que no queda, ¿no? Los que recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron y, ¿qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí tenemos evangelistas, misioneros, entre comillas, que vienen y te dicen, 600 almas, gloria a Dios, y la gente, no, mándale más lana, ¿verdad? Para que siga ganando más. Y luego tienen meta de 80 en asistencia, a ver cómo, una de dos, porque la Biblia dice que, al final vamos a terminar con ese versículo, pero el Señor añadía cada día. Es la obra de Cristo, del Espíritu, salvar a la gente. Una de dos, o esa gente realmente no fue salva, o al Espíritu se le olvidó cambiarlos y traerlos a la iglesia, ¿verdad? El Espíritu ahorita trae mucho trabajo que se le olvidó, ¿verdad? Hermanos, los que recibieron creyeron y perseveraban. Si alguien viene y le dice 600 almas este año, 200 almas, y tú dices, véname, pues, ¿para qué vienes a pedir sostenio? Que te apoye la iglesia, 600 personas, ¿por qué no te pueden dar un sueldo como pastor? ¿Sí me sigue, hermano? Un compromiso con la palabra. Pedro lo tenía, los creyentes lo tenían. Ellos no, Pedro no andaba, ¡ah, gloria a Dios! 3,000 hicieron una oración. ¿Y dónde están? No, es que, ahí que el Señor los traiga. Al cabo no tenemos la meta de 100 en asistencia. No, es 3,000 se convirtieron y 3,000 se añadieron. Y perseveraban en la doctrina. Un compromiso con la palabra, hermanos. Y la iglesia, hermanos, no puede, mire, esto me encanta, el evangelismo. Esta es nuestra filosofía de evangelismo. Sí tocamos puertas, hermanos, pero no es muy común para nosotros. Muy raro lo hacemos. Muchas veces nada más para visitar o invitar a alguien a venir a la iglesia. Pero muy rara vez llegamos así, al azar, tocar una puerta, dar el evangelio en 10 minutos, ¿verdad? Y ya. No, hermanos. Los primeros creyentes, piensa, man, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados por cualquier lado, y si llegaban, no podían llegar a una puerta y decir, soy cristiano, mira, aquí tengo, te doy el evangelio de Romanos en 10 minutos. Ok, ¿ya lo entendiste? Sí, bueno, la pregunta de siempre, ¿te quieres ir al cielo? Hasta ahorita no he conocido ningún ignorante que diga, no, yo me quiero ir al infierno. Todos te van a decir, claro que me quiero ir al cielo. Ok, entonces, ora esta oración después de mí, ¿verdad? No, es que yo no sé, no me da pena orar, ¿verdad? Bueno, yo oro, ¿verdad? Y tú nomás repites. No, es que... Bueno, está bien, yo voy a orar, y si eso es lo que tú quieres decirle a Dios, al final nomás di amén, ¿verdad? Y ya. El poder de la regeneración. Y así tenemos hoy en día, hermanos, un montón de evangelistas, misioneros, ¿verdad? Un evangelista llega a una ciudad y predica y mil almas salvas, ¿verdad? Y va al siguiente pueblo o a la siguiente ciudad y dice, la semana pasada estuve allá en Monterrey y 100 personas recibieron a Cristo. Y allá anda, ¿verdad? Enorgulleciéndose. Y el problema es que el domingo el pastor no nos encuentra ni uno de ellos. Hermanos, hay que tener cuidado. Esto requiere que usted conozca la palabra para que no nos engañen, hermanos. Para que no nos engañen. Y ahora, le digo esto porque nosotros somos misioneros también. Y tiene que tener cuidado, ¿no? Hay misioneros que me desesperan, lo único que hace es estar pide dinero. Y se hacen las víctimas, y se hacen los llorones, y esto y el otro, y manipulan a la gente, ¿verdad? Hermanos, usted sabe, la gente sabe, uno no tiene que ir a pedir dinero, ¿verdad? La gente sabe que usted sabe que nosotros necesitamos fondos allá. Lo ven nuestras cartas, lo ven lo que está pasando, o sea, en Facebook, ¿verdad? Saben, no tengo que ir a alguien. Es que hermano, no nos manda, es que no nos ayuda, ¿verdad? Y si el Señor mueve su corazón, cómpreme un carro nuevo, ¿verdad? Hermanos, hay que tener cuidado, tener cuidado. No digo que está mal que un misionero pida, a veces hay que hacerlo, y directamente, porque hay necesidades grandes. Este año nosotros tenemos que construir la iglesia, si Dios nos permite, para poder ya dejar en manos de los dos zambianos que tenemos ahí. Y necesitamos fondos, hermano. Pero no es algo nuevo. Usted lo ve en nuestras cartas en Facebook. No tenemos que estar rogando. Porque si usted se compromete con la gran comisión, no tiene uno que estar rogando. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Comprométase con la palabra. Apréndala, persevere. Para que usted pueda ser también feliz, hermano. Por eso no hay felicidad, porque nuestro compromiso es con otras cosas en lugar de con la palabra de Dios. Un gran compromiso con la gran comisión requiere un compromiso con la palabra de Dios. Aprenda su teología de evangelismo. Aprenda lo que la Biblia dice acerca del ganar almas. Aprenda lo que la Biblia dice acerca del legalismo, acerca del crecimiento eclesiástico, lo que la Biblia dice acerca del miembro de la iglesia. Conozca la palabra, hermanos, y persevere en ella. ¿Sabe qué? Antes de pasar al segundo punto, los otros dos son más rápidos, hermanos, porque este es la base. Si no conoces la palabra, si no te comprometes con la palabra, lo demás no importa, porque tú haces lo que tú crees. Lo que tú crees, eso es lo que haces. Entonces, hermano, miren, ¿sabe cuál es el problema principal? Escúcheme bien, realmente esto es lo más importante. Que mucha gente, y especialmente muchas veces en las iglesias, todavía ni ha recibido su palabra. La Biblia dice, recibieron su palabra. ¿Sabe? El Señor me ha dado el privilegio de llevar varias personas a Cristo en la iglesia, en la iglesia misma. Gente que creció, que fue a la iglesia por años, pero que nunca le conoció. Vamos, y probablemente en esta mañana hay alguien así que nada más está aquí y nada más es un compromiso con la Iglesia Bautista La Gracia o con la religión, o piensa que así se va a ganar el favor de Dios, pero no ha recibido su palabra. Y por eso no hay crecimiento, por eso no persevera, por eso no se involucra, por eso no sirve al Señor, porque no ha conocido realmente su palabra. Hermanos, la gran comisión, siempre digo, tiene que empezar en la iglesia, no solo edificando a los creyentes, pero también haciendo discípulos verdaderos. Hay gente que habla tanto de doctrina y de esto y del otro, pero ni siquiera ha conocido la palabra. ¿No sabía usted que hay filósofos y hay críticos y hay gente que escribe comentarios enteros de la Biblia, pero ni siquiera cree en la eficacia de la palabra? Hay muchos, sí. He leído comentarios de gente que te explica el texto y el contexto y el contexto histórico, gramatical, todo, y luego niega la veracidad de la palabra de Dios. Puedes conocerla, memorizarla. Mira, ahí está Judas. Caminó 3 años con Dios mismo en la carne. Y le estuvieron diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Es más, engañó a todo mundo. Y probablemente tú has engañado a todo mundo también. Judas, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, nadie dijo, es ese traicionero. No, todos dijeron, seré yo, pero Señor, yo te amo, yo te di mi vida, ¿cómo? Pero Judas engañó a todos, hermano. Un compromiso con la palabra para la gran comisión requiere primero que recibas la palabra. ¿La has recibido, hermano? ¿La has recibido? ¿Realmente sabes que eres creyente? Número 2, mire, vaya conmigo el versículo 43. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La segunda cosa, hermanos, un gran compromiso con la gran comisión requiere un compromiso con los creyentes, un compromiso con los creyentes, con la iglesia, un compromiso con la iglesia local. Mire, imagínense estos creyentes, ¿ok? Pedro acaba de predicar, Pedro ve la conversión de 3,000 personas y se añaden y perseveran. Este pasaje habla de un periodo de tiempo después de esta conversión, de este pasaje, ¿verdad? Porque dice, los que creyeron, perseveraban, estaban unánimes, eso. Entonces requiere por lo menos unas semanas ver eso, ¿okay? Y estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo, ¿verdad? Estaban batallando mucho. Y aún así, ellos estaban unánimes, cada día orando en el lugar de reunión, en el templo, y estaban comiendo juntos, se ayudaban mutuamente, tenían favor con todo el pueblo. Estos hermanos tenían un compromiso con la iglesia local, consigo mismos, hermano, si lo quiere ver así. Porque se habían comprometido con el Señor, con la gran comisión, había un compromiso con los creyentes, hermano. Y a mí me encanta, una de las cosas que me emociona ver en la Biblia es la multiforme sabiduría de Dios, como lo dice en Efesios. ¿Cómo? Dice, la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer en la iglesia. ¿Cómo? ¿A quién se le puede ocurrir una institución tan grande, magnífica, como la iglesia? Un lugar donde una comunidad de gente redimida estará junto, que tendrán algo en común, que vivirán para animarse, para ayudarse y para glorificar a su Padre. Y luego, Señor, ¿pero cómo vamos a traer a otros a esta comunidad? Ustedes saldrán a evangelizar, a llevar el Evangelio y yo haré la obra. Pero Señor, ¿cómo vamos a ayudarnos? Ustedes tendrán un compromiso unos a los otros. Pero Señor, somos diferentes. Yo daré dones a la iglesia. Y vemos la multiforme sabiduría de Dios en cada aspecto de la vida de la iglesia local. Tan solo vea la multiforme sabiduría de Dios en esta iglesia. Hay gente que ayuda, digamos, a preparar el desayuno, ¿verdad? Muchas veces hay gente que no es, cree que no es algo importante. Pero es el servicio que Dios ve. No es nada diferente del servicio que provee la persona que viene y predica la palabra de Dios. Imagínense que todos predicaran, ¿quién va a escuchar? O que todos sirvieran, ¿quién va a predicar? O que todos dieran, hay algunos que dan más en su corazón. Hay otros que animan. Hay unos que desaniman, ¿eh? Pero hay otros que tienen el don de animar, ¿eh? Hay otros que tienen el don de orar por otros. Y hermanos, la multiforme sabiduría de Dios está ahí. Y nosotros tenemos que comprometernos con los creyentes, con la iglesia. Dios, mire, cuando lo salvó usted, nos dijo, ah, bueno, ya eres salvo, a ver cómo te va ahí solo. No, Dios lo puso en un cuerpo. No solo en el cuerpo universal, pero en un cuerpo local de creyentes, donde usted puede servirle y tener un compromiso con la iglesia para que juntos llevemos a cabo la gran comisión. Dios no lo dejó solo, lo puso en un cuerpo. Y eso lo vemos varias cosas aquí, mire. Primero, en el versículo 44 vemos que estaban siempre juntos y se buscaban unos a otros. Había en el versículo 44 también vemos la segunda cosa, no solo que estaban juntos, pero que había unidad, tenían en común todas las cosas, ¿no? Estaban juntos y había unidad. Mire, ¿cuántas veces no pasa, y es muy común, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad?, que los mejores amigos de una persona creyente, realmente no son creyentes, son incrédulos, aquellos a los que le cuenta todo, aquellos por los que se sacrifica, aquellos con los que pasa más tiempo, aquellos con los que más disfruta su tiempo, muchas veces son incrédulos. Y no así para los primeros creyentes. Estaban siempre juntos, se buscaban unos a otros. Sus mejores amigos eran creyentes, sus confidentes eran creyentes, las personas más cercanas a ellos eran sus mismos hermanos en Cristo. Esto no quiere decir que no ganaban gente para Cristo, no hacían amistades incrédulas, porque dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo. El hecho de que digas, ah, mis amigos son creyentes, yo me siento aquí, no, tiene usted que hacer amistades incrédulos con el propósito de llevarlos a Cristo. El problema es que el propósito de ellos es atraerlos al mundo. Y a veces caemos, hermanos. Pero los creyentes tenían un compromiso con la iglesia local y estaban siempre juntos, se animaban unos a otros. Lamentablemente, la mayoría de las veces, en un mes, la única vez que ves a los hermanos es aquí el domingo en la mañana, un ratito. Y estos hermanos, miren, ve al versículo 46. Estaban todos juntos en el templo, unánimes cada día en el templo. Estaban en el lugar de reunión. La cuarta cosa, versículo 46. ¿Qué dice después? ¿Ah? Dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Además, estos hermanos se veían en sus casas, se visitaban, se animaban, oraban juntos, dice el versículo 42, perseveraban la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan y en las oraciones. Iban a las casas de sus hermanos a orar, a partir el pan. ¿Y sabe qué? Lo hacían a escondidas. ¿Por qué partían el pan? Porque eran pobres. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 8 acerca de los macedonios, que eran gente extremadamente pobres, incluyendo los filipenses, que pudieron enviar una ofrenda a Pablo allá hasta Roma y mandar a Epafrodito, alguien que tenía un compromiso con la iglesia, que estaba dispuesto a dar su propia vida nada más para llevar una ofrenda al misionero. ¿Eh? ¿Alguien quiere ser con nosotros ahí en Zambia? De su vida para allá. No, pero hermanos, Epafrodito, ¿no? Estaba dispuesto a dar su vida nada más para ir a servir a un creyente a la cárcel. Y sabe, dice la Biblia en Filipenses 2, que casi murió en su jornada hasta Roma. Tenía un compromiso con la iglesia, con los hermanos. Y hermanos, nosotros nomás de calor y ya, no queremos. Hermanos, qué ingratos somos muchas veces, ¿no? Creyentes dispuestos a dar su vida, nada más por ir a visitar a alguien. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo? Y eso se lo comenté el año pasado, si se acuerda, hace poquito. Pero Jesús dijo, bienaventurados sois porque cuando me visteis desnudo, me arropaste, me viste hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? Y lo dice, espérame Jesús, pero ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste a uno de mis hijos, lo hiciste, a mí lo hiciste. Hermano, los creyentes iban a la cárcel. Y la cárcel, no crea que era como las cárceles ahora de aquí de Monterrey, donde los presos ya hasta tienen televisiones y todo de plasma. ¿Sabía usted que hasta hay tienditas de abarrotes en algunas cárceles? Dentro de las cárceles. Ahí estaba viendo un documental y hasta tiendas de abarrotes, televisiones, todo tienen. Y yo, oye, pues qué, pues mejor, ¿verdad?, que me lleven para allá, aunque sea predicar. Todo tiene, hermano. Pero allá no era así en este tiempo. Pablo estaba ahí, los hermanos probablemente estaban en un calabozo frío, húmedo, sin comida, solo porque eran creyentes. Y para que un creyente en la cárcel pudiera comer, ¿sabe qué había que hacer? Un creyente le tenía que llevar de comer. Para que pudiera pasar una noche un poco abrigada, un creyente tenía que llevarle una ropa, una cobija o agua. Pero ¿qué pasa si un creyente le lleva comida a otro creyente en la cárcel? Corre el riesgo de que lo agarren también, ¿verdad? Tanto era el compromiso que los primeros cristianos tenían con los creyentes, con la iglesia local. Y cuando hablo de la iglesia local, hablo de servir a los hermanos, hermano. Ese es el ministerio de la iglesia local. Muchas veces, iglesias, cuando hablas de servir a la iglesia, hablan de que un programa acá, un programa allá, un programa allá. El año pasado, y yo me molesté mucho, predicó un pastor, no voy a decir su nombre porque muchos de ustedes probablemente lo conocen, pero, y ni se van a acordar a lo mejor del sermón, pero algo que me llamó la atención fue que él dijo, en mi iglesia, en un año la gente no estaba sirviendo al Señor en la iglesia, así que lo que yo hice fue hacer una lista de todos los ministerios de la iglesia, todos los programas, y había como 20 programas en la iglesia, y yo le dije a cada uno, ponga su nombre nomás en uno, para que usted esté sirviendo al Señor, y dijo, y ese año tuvimos más del 90% de gente que anotó su nombre en un programa y estaba sirviendo al Señor. Y ya piensa que todos están sirviendo al Señor, nomás porque está su nombre anotado en un programa. Van una hora a la semana a servir en ese ministerio, o a pasar una hora en el ministerio, y estoy sirviendo al Señor, ¡voilá! Hermano, pero eso no es así. Un compromiso con la Gran Comisión requiere un compromiso con los creyentes, que uno esté dispuesto a dar todo por la iglesia, como este creyente. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Todavía no se duerme, ¿verdad? Eso llega al segundo culto, cuando predique Mateo. No es cierto. Ya no van a invitar a la hermano, estos hermanos daban su vida. Dice, tenían en común todas las cosas. Estaban siempre juntos, había unidad. Servían juntos en el templo, en el lugar de reunión. Tenían compañerismo en sus hogares. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a algún hermano de la iglesia a tu hogar? ¿O que llevaste a un hermano a comer, o se fueron juntos a comer? Muy rara la vez pasa. Vamos a decirlo tan solo en este año. ¿Cuántas veces lo haces? No requiere mucho. Lo haces de comer todos los días. Estamos bien alimentados todos. Hacemos de comer todos los días. Y es que muchas veces vamos a invitar a alguien, quieres poner todo, ¿verdad? Manteles largos y todo, ¿verdad? Estos hermanos compartían el pan, un pedacito de pan que tenían. Porque el punto era la comunión, tener en común todas las cosas. ¿Sí está conmigo? Nomás si voy a su casa no me da pescado, hermano. No, no es cierto. ¿Verdad? Y esa es la comunión. A uno hay que sacrificar por el Evangelio. Para mí, un sacrificio es eso, comer pescado. A veces que hemos andado así, viajando, y llega a un lugar y dan pescado. Y yo tampoco como mucho picoso. Pues, le echo bastante chile al pescado porque no sepa pescado. Pero pasamos un buen tiempo en comunión, compañerismo. Porque ese es el punto. Y sí, batallo, no crean. En Zambia batallo para comer orugas, ¿verdad? O así otras cosas, ¿verdad? Y tratamos de ir a veces a visitar cuando no es la hora de la comida. No solo, ¿verdad? También, porque culturalmente no puedes decir que no. Pero a veces también la salubridad, tienes que tener cuidado con la salud. Aquí el punto es la comunión. Había un compromiso con los creyentes. El gran compromiso con la gran comisión requiere un compromiso con la palabra y con los creyentes. Estos creyentes, hermano, tenían una actitud de humildad. Comían con alegría y sencillez de corazón. Mire, uno, el que tenía menos, no se sentía, ay, no puedo invitar a aquel que tiene más que yo porque no tengo tanto como él, tan buena comida como él. Hermanos, comían con alegría y sencillez de corazón. Aquí no dice, comían un manjar. Se enfoca en la alegría que había, en la comunión que había, en la humildad que había. No se enfoca en la comida, sino en lo que estaba pasando en la iglesia local. Un compromiso con la palabra, un compromiso con los creyentes, hermano. No un compromiso con los programas, pero con la iglesia. Y por último, déjeme... lo llevo al versículo 45, hermanos. Dice así: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La tercera cosa es un compromiso con la gran comisión. Requiere un compromiso de usar nuestros recursos para la obra de Dios. Y aquí, hermanos, el pasaje se enfoca más en el dinero, en los recursos materiales. Pero también podemos añadir los recursos de tiempo, de esfuerzo, ¿verdad? Aunque, sin embargo, el texto lo especifica como los recursos materiales. Algunos vendían, mire, tanto era el compromiso que estaban dispuestos a vender sus propiedades y traer el dinero para la gran comisión. ¿Sabe cuál es nuestro problema hoy en día? Estamos como... vea el contraste que había entre el pueblo de Malaquías, 450 años antes que esta gente. El pueblo de Malaquías y el pueblo, o algo así, más o menos. El pueblo de Malaquías y el pueblo de la iglesia primitiva. En Malaquías, la gente, Dios le decía, me han robado. ¿Pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y decía, me traes lo cojo, lo inmundo, lo enfermo, ¿verdad? Y así va a morir el borreguito, pues hay que llevarlo al templo y lo sacrificamos de una vez. Al cabo ni me lo puedo comer, ¿verdad? Pues está enfermo. Me va a dar influenza. No, ya no anda la influenza, ahora es el ébola. Por cierto, no tenemos ébola, por si quieres saber. Lo primero que todos nos preguntan, ¿y no tienen ébola? Hasta en la aduana nos preguntaron, ¿y no se han sentido así un poquito raros? Bueno, depende de qué se refiera. No, yo no me he sentido raro. No, yo me he sentido bien. Eso es raro, yo no me siento. Le digo, no, estamos bien. No, es que ya ve que se oye el ébola. Y uno pensando, es más fácil que lo contagie aquí en Estados Unidos a que me contagie en Zambia. En Zambia no hay ébola, estamos bien lejos. Es que la gente piensa en África como si fuera un país, ¿verdad? Haz de cuenta que el ébola está de nosotros tan lejos como de aquí a Colombia, ¿eh? O más, porque está allá en Liberia, Nigeria, dos países, y nosotros estamos hasta abajo, hasta Zambia. Estamos lejos, hermano, no se preocupe, estamos sanos, gracias a Dios. No tenemos ébola. A veces cuando engordo me dicen que me dio ébola, ¿verdad? Pero no ébola. ¿Verdad? No, eso no. Eso no tenemos, eso es otra enfermedad, ¿verdad? ¿Ah? Eso se cura con ejercicio, dicen. Pero no terminemos, así que no se preocupe, saludarnos, no estamos infectados, ¿okay? Es lo primero que todos, oye, el ébola, ¿eh? No hay allá. Bueno, ¿por qué me sacan del pasaje nomás? Un compromiso de usar nuestros recursos para la obra de Dios. ¿Para qué usas tu dinero, tu esfuerzo y tu tiempo? ¿En qué lo inviertes, hermano? Y con eso no me refiero a que usted tiene que ser un fariseo y ayunar dos veces por semana, dar diezmo, todo lo que gano y gracias a Dios que no soy así como él, que no da como yo. O no estoy hablando de eso, hermano, que tiene que vivir en la iglesia como Samuel vivía en el templo. No, pero un compromiso con dar para la obra misionera, para la obra de la gran comisión, hermano, para llevar a cabo la obra de Cristo, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia y en todo el mundo, ¿verdad? Que si hay un proyecto que se necesita construir algo, hermanos, que estemos dispuestos a dar para la obra de Dios, que si algo se necesita construir aquí en la iglesia, que estemos dispuestos a sacrificar, hermanos. No, está dispuesto a dar, está dispuesto a usar su tiempo, su recurso. Es como uno de mis predicadores favoritos, Paul Washer, dice, es como si bajaras a un pozo, ¿verdad? Como si hay algo en el pozo, alguien que tienes que rescatar en el pozo. Alguien tiene que bajar, pero no puede bajar, va a bajar solo, pero hay gente que tiene que sostener la cuerda. Y uno o dos no pueden sostener una cuerda solos, es muy difícil. Tiene que ser todo en conjunto, hermanos. Y a lo mejor ustedes no bajan al pozo. A nosotros Dios nos ha llamado a ir, hermanos. Pero la iglesia tiene que sostener la cuerda. Y tiene que sostener la cuerda tan firmemente que cuando veas tus manos están llenas de cicatrices, de tanto sacrificio que has hecho por sostenerla, hermano. Pero qué tan fácil es, a ver cómo te va allá abajo, ¿verdad? O sea, hermanos, no, es un trabajo. A veces pensamos, es que el misionero se va y allá, ¿verdad? Y allá está, y hay que orar por ellos. Y sí, hermano, qué bueno. Hermanos, pero no se da cuenta de que no es el trabajo del misionero, es el trabajo de toda la iglesia. Usted no se da cuenta lo que hace el trabajo de la iglesia, el apoyo en económico, el apoyo en oración, en ánimo muchas veces, hermano. Y eso significa sostener la cuerda para que otros estén firmes en el pozo y no estén inseguros de que, a ver si no me sueltan, ¿verdad? A ver si Josías no se cansó y ya dejé la cuerda. Es el más fuerte. Pero de olor, dicen. Entonces dice, pero hermanos, estamos dispuestos a sacrificar. La Biblia dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, no? ¿Está en la gran comisión? ¿Está en la gloria de Dios? Bueno, a mí me impresiona en Zambia la gente, el compromiso que tiene consigo mismo. Mire, allá hay una iglesia allá a 2 cuadras de nosotros, bien grande. Se plantó casi al mismo tiempo que nosotros, como 1 año y medio, 2 años. Bueno, tienen un poquito más ellos, pero ya ahorita hay como 1,000 personas. Enorme, mucha gente. Y el pastor no predica hasta que las canastas de la ofrenda están llenas. Y las pasan como 4 o 5 veces durante el servicio. Pero hasta que no está rebosando de billetes, no predica el pastor. Ah, no quieren la palabra de Dios. A ver, ujieres, pasen la canasta otra vez. Y órale, échale, y échale más, ¿ya? ¿Verdad? Buena idea, hermano. Anótala, porque ese es consejo gratis. ¿Verdad? Y no predica hasta que no estén llenas las canastas. Incluso ese mismo pastor, digo porque tenemos nosotros unos miembros que se convirtieron y ahora son parte de nuestra iglesia, al menos la hermana, ella nos cuenta cómo el pastor venía a orar. Viene a orar a tu casa, porque allá el que ora el pastor, el hombre de Dios por ti es... Ah, porque él es el único con acceso a Dios. Tú no eres digno nomás. Entonces, viene el hombre de Dios a orar a tu casa y hasta que no le pone suficiente dinero a sus pies, entonces empieza a orar. ¿Qué? ¿No valora la oración? A ver, sácale más. Ese mismo pastor hizo ayunar a su congregación 21 días con propuesta de juntar dinero para un edificio, creo. Y ahora están construyendo un edificio ya. Fui a un funeral ahí de una persona y están construyendo un edificio grande, enorme. Hermano, ¿sabe por qué se compromete la gente y da tanto dinero aún de lo que no tiene? Porque ellos piensan, si yo doy, el Señor me va a dar el doble. Y realmente es un compromiso con su dinero y con el Dios del materialismo, con esa doctrina. Y además hay tantos pastores que engañan a la gente sacándole dinero y los mantienen esclavizados, hermano. Y a mí me desespera ver eso y me da coraje a veces. Hace poco andaba un pastor ahí en el norte de Zambia que le dijo a todos sus discípulos, todos sus congregantes, les dijo, la Biblia dice que somos ovejas de su prado. Los llevó afuera al monte y todos se pusieron a comer pasto. Es más, búsquelo en internet, ahí en Google, ahí le van a poner fotos de eso. Ahí se ven los miembros comiendo pasto, porque somos ovejas de Jesús y Él es nuestro pastor. Y luego se pone ahí, pone a todos los miembros en el piso y ahí está brincando él encima de todos los miembros para espantarle los demonios fuera. Los demonios de pobreza sobre todo. Siempre son los demonios de pobreza y los demonios de enfermedad. ¿Y cuántas veces viene gente y dice, pastor, declárame de liberación de mi pobreza? ¿Verdad? Pues es lo único que quiere. Y yo pues, oye, no me la puedo liberar de mí mismo. ¿Y quieres que te libere a ti? notas bien. pero bueno, o sea, claro que ya piensan que uno es rico, ¿eh? Pero nomás por el color de piel. Pero le digo, no, vienes a la persona incorrecta. Se me acabó el don ya. Hermanos, ¿dónde está tu tesoro? Mire, los creyentes, hermanos, repartían sus bienes, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Estaban dispuestos a vender sus propiedades, hermano, para la obra de Dios, para la gran comisión, para el avance del Evangelio. Estás dispuesto a sacrificar. Hermano, yo creo firmemente en la soberanía absoluta de Dios, pero también creo que Dios nos ha hecho responsables y nos ha dado en su soberanía recursos para usarlos para su gloria. ¿Y cuánta gente dice, es que ese tiene porque da? No, hermano, tiene porque Dios le ha dado. Y si tú no tienes tanto como el otro, no importa. Todos tenemos que participar en la obra de Dios. Y si el Señor te da, que vienes y disfrútalo para su gloria. Y si no, ni modo, úsalo para su gloria. Las recompensas están allá arriba. Hermano, no se trata de méritos, se trata de la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad de usar lo que nos ha dado para su gloria. Hermanos, ¿cuál es el resultado de todo esto? Aquí terminamos, versículo 47. Después de que ellos tenían compromiso con la palabra, con los creyentes, tenían favor con el pueblo y daban de sus recursos, ¿sabe qué pasaba? Ellos hacían lo que Dios les mandaba, Versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más, Dios va a añadir. Dios va a hacer su obra. Pero nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de hacer su obra. Y Él va a traer los frutos. Más, por eso es que ese evangelismo barato de ora una oración y ya eres salvo no tiene sentido, porque Dios es el que añade, no tú. Y no importa cuántas gimnasias de teológicas hagas, no va a ser la persona salvo, ¿verdad? Es como un puerquito, ¿verdad? Que le pones a un puerco, ¿verdad? Un bote de pollo frito bien rico, ¿verdad? Y acá un bote de comida, de basura con vómito y todo. Basura, comida, ¿verdad? Chatarra. ¿Y sabes a dónde se va a ir el puerquito? Acá. Porque esa es su naturaleza. Y hermanos, tú puedes lavar al puerco bien, ¿verdad? Y puedes darle un poco de pollo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando tiene la oportunidad, se va a ir otra vez a sumergir a lo mismo. Porque su naturaleza tiene que ser cambiada. Y además es lo mismo. ¿Cuántas veces queremos nosotros cambiar la naturaleza de una persona simplemente por hacerle repetir una frase mágica, una oración mágica? Hermanos, pero su naturaleza tiene que cambiar. Dios puede crear un hombre nuevo. Usted haga su tarea, la gran comisión, para la gloria de Dios, y Él va a añadir para los que han de ser salvos. ¿Cuál es tu compromiso? Como los creyentes primitivos, te has comprometido con la palabra, con la iglesia y con tus recursos para la obra. ¿O dónde está tu tesoro, hermanos? Porque ahí va a estar tu corazón también. Dios le bendiga, hermanos.